Vamos a buscar las palabras en Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8. Vámonos a Lucas capítulo 8, versículo 25, y vamos a estar hablando sobre Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Lucas capítulo 8 es un pasaje paralelo de Marcos capítulo 4, versículo 35. Capítulo 8 de Lucas, el versículo 25. Amén, hermano. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? En Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos, te damos gracias, gracias por tu palabra. Gracias en esta noche, Señor, porque nos permites una vez más, desde un altar sagrado, Señor, ser exponente de tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida, porque tú has de ministrarnos, Señor, y has de hablarnos conforme, Señor, a tu palabra y tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Me siento contento de estar con ustedes nuevamente. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios increíble. Es un Dios que liberta. Es un Dios que hace, es hacedor de camino. Es un Dios poderoso. Es un Dios, como en una ocasión yo prediqué, un Dios terrible. Es más de lo que el ser humano puede imaginar. Nuestro Dios es más de lo que el ser humano puede imaginar. Es más que cualquier humano, más que cualquier Dios, más que cualquier invento humano. Cuando nos ponemos a pensar en Dios, hermano, nuestra mente se queda corta. No podemos alcanzar la magnitud completa de lo que es Dios. Fíjese bien que Él no es solo una energía, no es una fuerza, no es un invento humano, no es un poder, es una persona. Dios es una personalidad. Dios es una personalidad. Tiene inteligencia. Es un Dios vibrante y es un Dios efectivo. No tiene fecha de nacimiento ni principio de días. O sea, ni tiene principio ni tiene final. Un profeta en una ocasión trató de seguirlo y mirarlo hasta el final de los tiempos y no pudo encontrar el origen de Dios. Lo único que pudo decir en Génesis 1:1, en el principio Dios. En Apocalipsis dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, Él no tiene origen. ¿Cuántos tienen ese Dios? ¿Cuántos tienen ese Dios? ¿Cuántos tienen ese Dios? Es un Dios inmutable, o sea, no cambia. O sea, nosotros cambiamos, nosotros en muchas ocasiones somos variantes en nuestra manera de ser, pero el Dios que usted y yo le servimos es inmutable, es soberano. Es un Dios soberano. Todo lo que hace, lo hace porque le da la gana. Es soberano. Él tiene todo bajo control. Él todo lo tiene calculado. Todo lo tiene pensado. Es un Dios eterno. Los dioses de las naciones por ahí, ustedes saben que nacen muchos hoy en día tienen dioses que han sido seres humanos. Nacen y mueren. Pero nuestro Dios es eterno. ¿Cuánto le alaban? Es un Dios tremendo, Él es completo. Cuando aparenta ser nada, es un Dios completo, es un Dios entero, no se fracciona. Nosotros podemos fraccionarnos, nosotros podemos ser ambivalentes, pero nuestro Dios no se fracciona, nuestro Dios es un Dios recto, es un Dios que cuando la Biblia dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuánto le alaban? O sea, Él es Dios. Y solo Dios. ¿Cuántos tienen ese Dios? Aleluya.
Gloria a Dios.
Dios se empeñó en enseñar, y en todo momento, en una ocasión en Génesis capítulo 1, versículo 2, después que se definió en el principio, Dios dijo que el Espíritu se movía, el Espíritu se movía. Y cuando la palabra revela que el Espíritu se movía, significa que todo movimiento no era al azar. O sea, nuestro Dios es un Dios que sus movimientos son totalmente sincronizados. Y a tan extremo que el hecho de que sus movimientos son ordenados y sincronizados, así mismo quiere que los movimientos nuestros sean ordenados y sean sincronizados. Él no quiere que nosotros seamos ambivalentes, Él no quiere que caminemos en dos caminos, Él quiere que sigamos al blanco de la soberana vocación. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? La Biblia dice del andar de nosotros, fíjese bien, dice andar en el Espíritu. O sea, tenemos que andar como Dios anda, debemos imitar sus pasos. Cuando Dios se mueve, Él quiere que usted se mueva. Cuando Dios piensa, Él quiere que usted piense. Cuando Dios habla, Él quiere que usted obedezca. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? ¿Cuántos pueden alabar su gloria? Alabado sea el nombre del Señor.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. El Salmo 37, versículo 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Fíjate bien, los pasos de Dios no son pasos al azar. Los pasos de Dios no son pasos inventados. Los pasos del Señor son pasos firmes en todo momento. Pero al mismo tiempo ordena nuestros pasos. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea, nuestros pasos, nuestro caminar no puede ser casual. No puede ser a la deriva. No puede ser automático. No puede ser por presión. Nuestro caminar debe ser guiado por el Señor. Yo siempre en estos últimos días, yo le estoy diciendo al Señor y le estoy orando a Dios, Piro, de que todo lo que yo haga no sea motivado por mis sentimientos y emociones, sino sea motivado por su voluntad. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Tú y yo no podemos caminar, no podemos movernos motivados por la prueba, por el dolor, por la lucha, por la dificultad. Tú y yo no podemos caminar y movernos motivados por lo que sentimos, por lo que vemos, por los sentidos, por las emociones, por la mente. Tú y yo tenemos que caminar motivados por lo que Dios ha trazado para ti y para mí. Dios ha trazado camino correcto, Dios ha trazado senda derecha, Dios ha trazado senda antigua, Dios ha trazado senda de paz, Dios ha trazado senda de victoria, Dios ha trazado senda de conquista. Levanta tus manos y adora la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos cerca de escuchar en breve una voz, como dice la Escritura, de mando. Estamos cerca, estamos próximos a escuchar a Jesucristo llamar la iglesia. Pero la Biblia dice que los hombres que serán partícipes de ese evento, dice la Biblia, hablando de un hombre que fue tipo del rapto de la iglesia, llamado Enoc, dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, lo traspuso para no ver muerte, porque dio testimonio de haber agradado a Dios. Profetizó, habló, predicó lo que el Señor le había dado en ese tiempo, pero lo más importante es que caminó Enoc con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hoy en día, que usted y yo caminemos, no habitualmente, no presionados, sino caminemos voluntariamente lo que Dios nos ha trazado. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabarle? Y para caminar con Dios, no podemos ser muy territorial. No podemos ser muy amantes de lo territorial. Hace muchos años atrás, antes de yo ser pastor, estando en la ciudad de New Jersey, Pelham Bay, New Jersey, me acuerdo, y esto me lo da el Señor ahora, mire, y se lo voy a traer, se lo voy a compartir. Me acuerdo que el pastor llegó un momento que hizo una decisión y dijo, bueno, tenemos que buscar la manera de salir de aquí porque la iglesia es pequeña. Y cuando el pastor mencionó eso, Los hermanos viejos de la iglesia, los hermanos viejos de la iglesia que eran territoriales, amantes de su territorio, amantes de su chocita, de su cabaña, como Pedro, ¿verdad? Prepararon lugar y ahí se quedaron y comenzaron a criticar y comenzaron a levantarse contra el pastor porque entendían que donde estaban, supuestamente entre comillas, estaban bien. Pero Dios tenía propósitos y planes. Y aquel hombre humilde, pastor, que se había propuesto caminar con Dios, no dejarse motivar por el territorio, no dejarse motivar aún inclusive por la membresía que tenía, sino se dejó motivar por lo que Dios había establecido. En fin, fíjese qué cosa, que para acortarle la historia, el asunto fue que el pastor no salió, pero entonces tuvo una idea que Dios le dio y agrandó el templo, lo agrandó, más grande. El problema después radicó en que aquel templo se hizo pequeño. Por eso te vengo a decir hoy, hay que caminar de acuerdo a lo que Dios establece. Sincronizado con Dios, sincronizado. Cuando Dios camina, rompe con los patrones humanos. Cuando Dios comienza a caminar, mira, cuando nosotros miramos los movimientos del Señor a través de la Escritura, nos quedamos nosotros bobos, porque Él rompe con el patrón humano, rompe con todo lo que está preparado, rompe con todo lo que se ha planificado, rompe con planes, rompe con propósitos. Vive el Señor, porque cuando Él camina, vive el Señor, es porque algo va a suceder. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? O sea, Él camina con un propósito. Él no se mueve al azar. Él se mueve con un propósito. Con un propósito. Aleluya. 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 Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. La historia que está como punto de referencia para este mensaje, en el versículo 35, dice que llegando una noche, en la historia de aquellos discípulos, llegando una noche, el Señor le hace un reto a aquellos discípulos y le dice: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Lo llamativo de este texto es en el momento que le hace ese llamado. En el momento que le hace ese llamado. ¿Usted sabe por qué? Porque es que los movimientos de Dios no tienen límite de tiempo. Dios, para moverse, no busca tiempo y hora. Dios se mueve cuando Él quiere. No hay nada que detenga el movimiento de Dios. Usted y yo nos podemos detener. En muchas ocasiones, ¿cuántos de nosotros hemos puesto pausa en nuestro vicial este simbólico? ¿Cuántos de nosotros le hemos puesto pausa? Pero ¿sabes una cosa? Dios nunca le pone pausa. Por eso es que nosotros vemos, mire bien, por eso es que nosotros vemos, gloria a Dios, en personas que han fallado a Dios, que hemos entendido que han puesto una pausa y hay quien le ha puesto stop a su vicial y que de momento llega el momento de Dios volver otra vez a tratar con ellos y ustedes que se levantan rápido, gloria a Dios, ¿por qué? Porque Dios no se detuvo, te detuviste tú, me detuve yo, pero Dios sigue trabajando, alabado sea el nombre del Señor. Porque Él no tiene tiempo, Él no tiene horario, Él no ajusta su reloj a tu reloj. Él quiere que tú ajustes tu reloj a su reloj. Él no ajusta su agenda a tu agenda. Él quiere que tú ajustes tu agenda a su agenda. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? El asunto es que le hace un reto a los discípulos, un reto en un momento que humanamente hablando, escuche bien, humanamente hablando, para mí, analizándolo en la experiencia, bregando con asuntos de pastorado y liderato, no era el momento preciso. Yo no lo hubiera dado a los discípulos hacer una travesía, y escuche bien esto, claro, que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. So, Jesucristo sabía lo que iba a pasar. O sea, quiere decir que si yo sabiendo de que yo voy a tener mis líderes, mis discípulos, mis estudiantes, yo tengo una clase, estoy enseñándole una clase, los tengo metidos en un salón de clase, y yo quiero entrenarlos y darle una lección en acción, sacarlos de la teoría, sacarlos del salón de clase donde está la tiza y el borrador y todo, los lapiceros y todas esas cosas, y llevarlo a la práctica. Pues mira, yo busco el momento preciso, el lugar correcto, para que ellos no corran peligro, ellos no pasen por necesidad, para que ellos puedan llegar y salir bien en esa práctica. Pero Jesucristo me choca nuevamente. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Me choca nuevamente, porque nuevamente voy a donde él y digo, Señor, pero ¿cómo puede ser posible de que en una noche tú saques a tus discípulos a la práctica, a entrenarlos, cuando nunca habían pasado por una experiencia como esa? Ellos estaban acostumbrados a ver milagros, ellos estaban acostumbrados a ver enfermos sanados, ellos estaban acostumbrados a ver el leproso limpiado, ellos estaban acostumbrados a ver, aleluya, muertos resucitados, pero no estaban acostumbrados a enfrentarse a una tormenta de viento de frente. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? Ah, pero ese es Jesucristo, y cuando Jesucristo dice algo hay que obedecerle. Cuando Cristo te dice algo a ti, tienes que obedecerlo, escúchalo bien. Esto no es cuestión de tú ponerte a llorar y ponerte con ñeñeñe, y eso es lo que Dios quiere, que esta iglesia salga. Yo no sé quién está por ahí con ñeñeñe, con mucho lloro, pero el Señor quiere en esta noche que tú salgas de ese patrón. ¿Tú sabes por qué? Porque el que tiene todo bajo control se llama Jesús de Nazaret. El que tiene todo controlado se llama Jesús de Nazaret. ¡Oh! Si hubiera sido yo hubiera buscado el momento preciso, pero me gusta Jesucristo porque hace retos a nosotros, nos hace retos en los momentos más difíciles. En una noche. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? En una noche. Una noche que se destaca por la oscuridad. Una noche que se destaca por tiniebla. Una noche que cuando vemos el texto más adelante se destaca por una tormenta. Una noche donde vienen conflictos y dificultades y batallas. Yo no sé cuál sea tu noche en esta noche. Yo no sé cuál sea la noche en que tú estés metido. Yo no sé cuál sea la noche. A lo mejor ha sido estar dentro de tu noche porque has obedecido a Dios, porque escuchaste su mandato, porque fuiste y decidiste obedecerles a ciegas. Y a causa de esa obediencia, de ese llamado que obedeciste, te encuentras en una noche de dificultad, de prueba, de conflicto, de lucha, de duda. Aleluya. Pero si has obedecido a Dios, te vengo a decir en esta noche que esa noche le pertenece a Jesucristo. Esa noche no es tu noche, no es la noche del diablo, no es la noche de los demonios, es la noche de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? ¿Cuánto alaban su gloria? ¿Cuánto alaban su gloria? ¿Cuánto alaban su gloria? Cuando llegó la noche, qué tremendo, Jesucristo esperó a la noche. Cuando llegó la noche, esta iglesia ha sido fundada a base de una noche. Esta iglesia se sostiene a base de una noche. Esta iglesia seguirá sosteniéndose a base de una noche. Gloria a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque donde hay fuego salen víboras. Donde se le echa leña al fuego salen víboras. Donde hay movimiento de Dios, aleluya, sale la oscuridad. Donde hay movimiento de Dios, aleluya, salen los problemas. Donde hay movimiento de Dios salen las tinieblas. Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Cuando llegó la noche, les dice, pasemos al otro lado. Aleluya. ¿Cuánto le alaban? Luego la Biblia dice que despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y dice que estando en la travesía en ese lago, comenzando la travesía, una gran tempestad de viento se levantó. El versículo 38 dice que mientras esa tormenta se levanta, ¿qué cosa? Esto es otra cosita tremenda. Jesucristo está en la barca con los discípulos. Jesucristo está en la barca con los discípulos. Se levanta una tormenta en donde está Jesucristo. Mire qué cosa. Los otros días se levantó un problema donde no estaba Cristo. Pero en este momento, en esta historia, en el mensaje que traje los otros días, no estaba Cristo. Pero en esta historia, estaba Cristo en la barca. Que no, está tremendo. Increíble, nos lleva y nos da de bofetada. Esta vez estaba Cristo dentro de la barca. El asunto es que qué bueno cuando Cristo está en la barca. Porque cuando Cristo está dentro de la barca, escucha bien, qué bueno, vamos a pensar en ese término nada más, la presencia de Cristo. Jehová llama. Él lo dijo, Él está presente. Cuando Cristo está presente, las cosas cambian. Cuando Cristo está presente, en una barca, está presente, se supone que hay enfermos son sanados, endemoniados son libertados. Cuando Cristo está presente, milagros tienen que suceder. Cuando Cristo está presente, se va el cansancio. Cuando Cristo está presente, se va la pereza. Cuando Cristo está presente, se va la duda. Cuando Cristo está presente, viene la alegría. Cuando Cristo está presente, aleluya, viene el ánimo. Cuando Cristo está presente, vienen nuevas fuerzas. Cuando Cristo está presente, la unción desciende. Cuando Cristo está presente, ¿cuánto le alaban? Y qué bueno cuando Cristo está presente. Y Cristo está presente en este lugar. No hay duda, mira, no hay duda. Escucha bien, Cristo no está en este lugar porque tú y yo estemos aquí. Cristo está en este lugar porque a Él le gusta estar aquí, porque a Él le place estar aquí, porque a Él le place esta barca. Esta es una de sus barcas favoritas en esta isla de Puerto Rico. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Amaya soja la yabá. Grace amaya soja la va. Aleluya. Y está aquí. Y está aquí. Y tú estás en una noche, pero Él está aquí. Y tú te encuentras en una noche difícil, pero Él está aquí. Y tú te encuentras en una noche frustrante, pero Él está aquí. Y tú te encuentras en una noche de desaliento, pero Él está aquí. Y tú te encuentras en una noche de duda, pero Él está aquí. Y tú te encuentras en una noche de interrogancia, pero Él está aquí. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Pero mi historia dice que Cristo estaba. Pero el asunto es que la Biblia dice que se fue a dormir. Se sube a la barca y lo más lógico era, pues mire, es Jesucristo, es el maestro. Eso es algo contraproducente. Manda a los discípulos a que pasen al otro lado, suben a una barca y es obvio que si Cristo estaba cansado, los discípulos también estaban cansados. Pero Él se va a dormir cuando el que debía trabajar era Él. Cuando el que debía supervisar era Él. ¿Ah? Se pone a dormir. Se va a lo último. Allá en un cabezal y hay una Biblia americana que dice y se acuesta en una almohada, una pillow. Y se va a dormir. Y le da el trabajo a los discípulos de hacer la travesía. A dormir. Y durmiendo Cristo se mete una tormenta. Y dice que era una gran tempestad de viento. Tremendo es Dios. Yo quiero darte unos versículos aquí. Mira, en el Salmo 135:7. En el Salmo 104:4 dice que Él hace a los vientos sus mensajeros. En el Salmo 135:7 dice, saca de sus depósitos los vientos. Job 28:25 dice, al dar peso al viento. O sea, en una noche él le hace a los discípulos un reto y le dice, pasemos al otro lado. En ese pasar al otro lado se sube a la barca, su presencia está, se pone a dormir. Y mientras está durmiendo Jesucristo, se levanta una gran tempestad de viento. Una gran tempestad de viento. Y cuando tú estudias la Escritura y te metes en la Escritura adentro, ¿sabes una cosa? Yo no puedo decir que el diablo haya sido el que trajo esos vientos a esa barca. Yo no puedo enseñar que el diablo estaba enojado con los discípulos y trajo ese problema a ese lugar. Lo que yo puedo entender a través de la Escritura es que Cristo preparó esa escena. El Dios de los cielos, que es el que ordena los pasos, preparó esa escena, en ese momento la preparó. Separó ese momento histórico para darles a los discípulos una enseñanza. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Yo te vengo a decir algo en esta noche, porque Dios quiere que tú cambie la mentalidad que tú tienes en esta noche. Yo quiero que tú entiendas algo, número uno. El diablo, para tocar tu vida, no puede venir como gusto y gana le dé a tocar tu vida. El diablo, para tocar nuestras vidas, tiene que ir ante la presencia del Señor y pedirle permiso a Dios. Y Dios, cederle el permiso, abrir un poco la cerca y dejarlo que nos toque, dejarlo que bregue con nosotros, pero todo controlado y monitoreado por el Dios del cielo. Yo quiero que tú entiendas que los problemas, la noche difícil que tú estás pasando, esa noche, esas dificultades que tú estás pasando, esos problemas en que tú te encuentras, ha sido Dios quien los está permitiendo para que tú puedas demostrarle al diablo, a los demonios y al que está a tu lado de que Dios es grande y de que Dios es poderoso. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? Los discípulos estaban acostumbrados a un sistema nada más. Estaban acostumbrados a ser enseñados en un salón de clase teórico y necesitaban una práctica. Jesucristo aprovechó el momento preciso. Por eso, y me llama la atención, mira bien, porque Jesucristo le dio una enseñanza. ¡Qué tremendo! Jesucristo, consciente de lo que iba a pasar, pero como era 100% hombre, conocía a Dios. Y eso es lo importante, que tú y yo conozcamos a Dios, porque cuando conocemos a Dios, no vamos a actuar de acuerdo al problema, de acuerdo al dolor, de acuerdo a la enfermedad. Vamos a actuar de acuerdo a la palabra. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Oh, sí, sí, sí. El diablo va a tratar de confundirnos. El diablo va a tratar de desanimarnos. El diablo va a tratar de bloquear nuestra mente. El diablo va a buscar la manera de deprimirnos. El diablo va a buscar la manera que a través del problema nosotros nos tambaleemos. Va a buscar la manera de que a través de la prueba, de la enfermedad que tú tienes, nosotros nos deprimamos y nos detengamos. Pero Dios ha provisto ese problema para que tú puedas ensalzarle y glorificarle y demostrarle que Dios es grande. Levanta tus manos y adora la gloria del Señor. Jesucristo dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Cuando Cristo estaba durmiendo en el cabezal, como dice la Escritura, allí se metió en lo más hinder del barco, lo más profundo del barco. Lo que significaba es que Cristo estaba lleno de la paz de Dios, estaba lleno de la paz de Dios. Los discípulos se preocuparon, los discípulos utilizaron sus recursos, los discípulos tal vez cuando vieron la tormenta, a lo mejor cuando venía el fuerte viento, que empezaron a venir los vientos, los truenos, los relámpagos, decían, bueno, a lo mejor este problema nosotros podemos manejarlo, pero se dieron de cuenta de que no estaban preparados para bregar con un problema de esa índole, aleluya, aunque ya habían sido entrenados, aunque ya habían sido equipados, pero no sabían, se le perdió la Escritura, se le perdieron los textos para poder, aleluya, bregar con el problema, y tuvieron que recurrir a Cristo. Pero Cristo, conociendo a Dios, tenía la paz de Dios, y el hombre que tiene la paz de Dios, nada lo puede conmover. El hombre que tiene la paz de Dios, aleluya, el demonio te puede tratar de dar, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. O sea, Cristo conocía, y esto es lo que Dios quiere, que usted y yo conozcamos a Dios, conozcamos su palabra. Entendamos, hermano, que todo lo que surge es normal, porque como seres humanos nos vamos a preocupar, como seres humanos, hermano, nos vamos a sentir tristes, En ocasiones tenemos que tomar decisiones, que van más allá, son contraproducentes, van más allá de lo que nosotros creemos, pensamos o hemos aprendido. En ocasiones vamos a tener que hacer movimientos que parecen movimientos ridículos, pero que están dictados por Jehová de los ejércitos. Son movimientos que van a ser sincronizados juntamente con los de Dios, porque Él es el que ordena nuestros pasos. ¿Cuánto puede alabar la gloria de Jehová? Y van a haber momentos que nos vamos a sentir así, pero cuando conocemos la Escritura, hermano, cuando tenemos la paz de Dios dentro de nosotros, va a venir la prueba, va a venir la dificultad. Por eso Santiago decía, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pedro decía en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, decía, no te sorprenda del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciese. Si no, gózate, porque eres participante de los padecimientos de Cristo. El hermano no te respalda, gózate. El hermano no te quiere, gózate. Tu esposo no te ama, gózate. La Biblia dice, aleluya, Romanos 8, 28, todas las cosas ayudan a bien. Ahí lo dice en su Biblia, en la versión del 60. No dice obra en la versión del 60. Esa palabra obra viene de la versión antigua. Me gusta la versión del 60 que dice, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Pues no importa la prueba, la dificultad, el dolor, el conflicto, la batalla, el problema, todo ha de ayudar para bien. Tú, es tiempo de que nosotros reflexionemos, es tiempo de que nosotros entendamos, es tiempo de que nosotros nos levantemos, es tiempo de que nosotros entendamos que si Cristo toma la postura de tranquilidad, es porque Él tiene todo bajo control. Tal vez no escuchamos. Mire, ay Señor, ¿cuánto alaban al Señor? Tal vez puede ser de que no escuchemos la voz de Dios. Tal vez puede ser que nosotros queremos que Cristo se mueva de una manera. ¿Cuánto tal vez los discípulos criticaron la postura del Maestro cuando el problema se presentó de frente? La postura del Maestro debió haber sido, aleluya, para la defensa de los discípulos. Pero el Maestro allá roncando y los discípulos acá preocupados. Usted y yo preocupados por el problema. Y Jehová de los ejércitos, lo más tranquilo, mirándonos, esperando que nosotros nos paremos firmes, porque nos ha dado autoridad, nos ha dado poder. Usted y yo no somos mediocres, usted y yo no somos cualquier cosa. La iglesia del Señor es una iglesia poderosa, es una iglesia de poder, una iglesia de unción, una iglesia de fuego. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Abashaya, alojaba, aramasuita, alabasaya, irrabakenda, alabasaya, itarabasenda, alabasojaba. Oh, pero ¿cómo puede ser posible que tú me hayas dicho pasemos al otro lado? ¿Cómo que tú me hayas dicho pasemos al otro lado? Y que ahora se me presenta una tormenta de frente y en vez de tú estar a mi lado, que te necesito a mi lado para que me defienda, para que tomes carta en el asunto. Oh, pero ¿cómo puede ser posible que tú estés acostado roncando si yo te necesito? Yo necesito que mi matrimonio se levante. Yo necesito que mis hijos te sirvan. Yo necesito tener un ministerio fructífero. Yo necesito que tú pongas unción en mí. Yo necesito que tú me des humildad, yo necesito que tú me des autoridad. ¿Cómo puede ser posible que tú estés durmiendo si yo estoy en obediencia a ti? Tú me dijiste, pasemos al otro lado. Tú me dijiste, es verdad, era una noche difícil, pero yo estoy en obediencia a ti. ¿Cómo puede ser posible que esté en esta situación, Maestro? Levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Adora la gloria de Jehová. Oh, pero a nuestro Dios que es inmutable, que todo lo puede. Adora la gloria de Jehová. Todo lo puede. Todo lo puede. Aleluya. Todo lo puede. Dio una orden, y si dio la orden, Dios no da carga a uno que uno no pueda llevar. La orden que Dios ha dado para esta iglesia es precisa y clara. Y si Él dio una orden, no importa los vientos que se presenten, si miran hacia atrás, ¿cuántos vientos se han presentado? Y si se ponen a mirar hacia el frente, prepárense por los vientos que van a venir. Pero lo importante es que Cristo esté en la barca. No importa la postura que tome, puede ser postura de silencio, puede ser puede tomar una postura de tardanza, puede tomar una postura de tomarse 4 días como el mensaje de los otros días, puede tomarse la postura de este texto, de irse a dormir, pero después que Cristo esté en la barca, ¿cuánto alaba la gloria de Jehová? Después que Cristo esté en tu barca, esté en tu vida, aleluya, lo que Él se ha propuesto hacer en ti, la palabra profética que fue dicha en tiempo atrás, para ti es una palabra que va a tener cumplimiento, porque no la dice hombre ninguno, no la dice hombre terrenal, la dice Jehová de los ejércitos. Y cuando Dios habla, se cumple. Cuando Dios señala, aleluya, cuando Dios separa, tiene que cumplirse. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Alabado sea el Señor. 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 No tienes cuidado que perecemos. No te preocupa, no te preocupa la situación nuestra. Pero fíjese bien que los discípulos dijeron unas palabras, y me gusta el verso de Lucas, de otro evangelio, que dice, ellos dijeron, maestro, maestro. Maestro, maestro. Yo quiero que tú entiendas algo, porque cuando el Señor, cuando la palabra revela esa palabra 2 veces y le da el énfasis, maestro, maestro, significa, aleluya, Señor, aunque no tengo fuerza, yo sé que tú puedes. Aunque estoy desanimado, yo sé que tú puedes poner ánimo en mí. Aunque no tengo unción, aleluya, la fuerza para hacer lo que tú me has llamado a hacer correctamente, yo sé, Dios mío, que aunque esté enfermo, tú todavía sigues sanando. Yo sé que aunque haya desánimo, tú todavía sigue trabajando. Yo sé, Padre amado, aleluya, que aunque mi hijo esté perdido, todavía tú sigues salvando, Señor, porque yo no vivo por vista, vivimos por fe. Adora la gloria del Señor. Aunque no tenga lo que tú quieres, aunque tú no tengas lo que tú quieres, Él todo lo puede hacer. Él no deja de ser. Él no deja de ser. Su poder no se limita a lo que tú y yo querramos, o inclusive no se limita a que nosotros querramos una cosa y se haga. No. Su poder es un poder ilimitado. Aunque no surja, aunque no veamos, aunque no oigamos, Él sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Ahora, la Biblia dice que mientras esta tormenta se levantó, Cuando se acercaron los discípulos, maestro, maestro, mira qué cosa. La tormenta no despertó al maestro. Los problemas no lo despertaron. Los vientos no lo despertaron. Los gritos, porque hay una versión en inglés que decía que cuando esto pasó empezaron cry one to another. O sea, empezaron a gritar unos a otros. Unos a otros se empezaron a gritar. Habían varias barcas en la travesía y unos a otros comenzaron a gritar. Y los gritos no despertaron al maestro, la preocupación no lo despertaron. Pero cuando se acercó un chiquitito y se acercó a donde él y dijo, Señor, esto es de tú a tú. Maestro, maestro. Y eso es lo importante, porque yo quiero que tú entiendas que el problema tuyo no amedrenta al Señor. La dificultad tuya no es motivo para amedrentar a Cristo. La dificultad tuya no es motivo. El motivo eres tú, aleluya, tu persona, porque Él está interesado no en tu problema, no en tu dificultad, no en tu conflicto. Él está interesado en ti. Él está interesado en que tú crezcas. Él está interesado en que tú seas un buen ministro. Él está interesado en que tú seas un buen siervo. Él está interesado en que tú seas un buen creyente. Él está interesado, si hay aquí algún amigo que no le sirve al Señor, Él está interesado en tu salvación. Él está interesado en que las cadenas se rompan de tu vida. Él está interesado, aleluya, en cambiar tu lamento en gozo. Él está interesado en poner alegría en tu vida. Él está interesado en poner liberación a tu vida. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Adora la gloria de Jehová. Adora la gloria de Jehová. Adora la gloria del Señor. Adora su gloria. Maestro, maestro. Increíble. La tormenta no lo levantó, los relámpagos no lo levantaron, pero el grito de un chiquito despertó al maestro. Pero mire qué cosa. Mire qué cosa, porque cuando usted estudia la cronología de la Biblia y usted se busca una armonía bíblica y pone todos los textos paralelos en su orden, Jesucristo se levantó y en vez de rápido reprender al viento, les dice a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? O sea, lo más lógico era que se levantara, preguntara qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema, cuál es el problema, cuál es la dificultad, en qué te puedo ayudar. Pero Jesucristo se levantó y lo primero que le dice a sus discípulos es: ¿dónde está vuestra fe? O sea, ¿por qué tú me estás llamando a mí cuando el entrenamiento que te he dado, la inversión de tiempo que he hecho en tu tiempo, en tu persona, no ha sido una inversión en vano? Las habilidades y los recursos que te he dado, te han dado, te han dotado, te he dado la autoridad para que tú cojas este problema y lo tires al fondo del mar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? Fíjate bien que no está diciendo que no tenían fe, sino ¿dónde estaba su fe? ¿Dónde? En ese momento de dificultad, ¿dónde? ¿Dónde? Si yo fui el que te llamé. ¿Por qué estás clamando a mí? ¿Por qué tú estás llorando tanto si yo fui el que te llamé? Fui yo el que te llamé. Fui yo el que te separé. No es el hombre humano el que te ha puesto en el lugar donde tú te encuentras. No es el hombre humano el que te ha dado el llamado. Fui yo el que te di el llamado. No es el hombre humano el que te ha dado la posición que tú tienes. Fui yo el que te he dado la posición. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde se encuentra? Hay que buscarla. Hay que rebuscar la cartera. Hay que rebuscar el bolsillo. Buscar dónde se encuentra tu fe. Si tú tienes la autoridad para levantarte y decirle ese problema, esa dificultad, échate a la mar, enmudece, corre, aléjate. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás clamando a mí? ¿Por qué tú clamas a mí si es tiempo de decirle a los hijos de Israel que marchen? ¿Por qué tú clamas a mí si tú no has visto que yo he puesto en tu mano una vara? ¿Por qué tú clamas a mí si yo te he mandado a pasar al otro lado? Y cuando yo dije, es el asunto que Jesucristo dijo, pasemos. Dijo, pasemos al otro lado. Esa frase significaba que no importa lo que pasara en el medio del lago, en el medio de la travesía, iban a llegar al otro lado. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Levanta tus manos. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué? ¿Por qué te están mirando de esa manera? ¿Por qué tú mismo te estás considerando de esa manera? ¿Por qué tú le estás permitiendo al diablo que a través de esos vientos, a través de esa tormenta, te subestime, te hagas ver tú como poca cosa, cuando yo estoy dentro de ti, yo estoy en tu barca? Aunque esté durmiendo, lo importante es que mi presencia sola basta para hacer milagros y prodigios. Mi presencia sola basta para decirle al diablo: corre. Mi presencia sola basta para que los demonios tiemblen y salgan huyendo. Levanta tus manos. Sí, Señor, sí, Señor. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? 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 ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué ha pasado? Que te di una orden y no la estás cumpliendo. ¿Qué te pasa? Que te dije camina y no estás caminando. ¿Qué te pasa? Que te dije avanza y no estás avanzando. ¿Qué te pasa? Que te dije predica y no estás predicando. ¿Qué te pasa? Que te dije, aleluya, te abro puerta y no estás aprovechando esa puerta. ¿Qué te pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué te estás deteniendo? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jehová? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que estás solo en un plan, en una posición de queja, en una posición de lloro? Si yo estoy en la barca, estoy durmiendo, sí, estoy roncando, pero estoy dentro de tu barca. Y el hecho de que esté dentro de tu barca es porque tú eres de mi interés. El hecho de que estén dentro de tu barca es que tú eres importante para mí. El hecho de que haya cogido tu barca para yo descansar es que tú eres valioso para mí. Adora la gloria de Jehová.
Adora la gloria de Jehová. El hecho de que los vientos y la gran tempestad esté dando con ímpetu en tu barca es porque yo programé ese momento para que tú me demuestres y demuestres a los demonios y al diablo de que yo soy Dios grande y de que yo soy Dios poderoso. Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Porque esos vientos son mensajeros míos. Porque esos vientos están, aleluya, bajo la orden mía. Aleluya. 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 Ay, levanta, adora la gloria de Jehová. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? 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 Esos pensamientos, esos sentimientos que tú tienes, esos sentimientos de hacer grandes cosas, soy yo el que las estoy poniendo, soy yo. ¿Dónde está tu fe? Si yo soy el que estoy poniendo esos sentimientos, sí, yo estoy poniendo esos sentimientos dentro de la barca. Espérate. Yo estoy como durmiendo, pero estoy dentro de la barca. Yo soy el que estoy poniendo ese sentir. Yo soy el que estoy hablando esa palabra de ciencia. Yo soy el que estoy hablando esa palabra de sabiduría. Yo soy el que estoy hablando esa profecía. Sí, está dando el viento con ímpetu, pero esos vientos son mensajeros míos, mensajeros que yo he puesto a soplar sobre tu barca, mensajeros que yo he mandado a que soplen sobre tu barca, porque he puesto mi confianza en ti, he puesto mi confianza, te he separado, camaya, sojaba, aleluya, levanta tu mano y adora la gloria de Jehová. Yo me levanto en mi acabashaya, yo me levanto en mi trono, yo me levanto en mi trono, yo me levanto y le digo a mis ángeles, le digo a los ángeles, yo soy su Dios, yo soy su Dios, yo soy su Dios, yo soy su Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Si todavía hay trabajo que hacer, si todavía hay grandes cosas que hacer, si todavía hay almas que salvar, si todavía hay templo que edificar. Tabashaya alojaba. Es más, te voy a decir algo, iglesia, escúchalo bien. Y esto Dios me lo mostró mientras oraba. Y yo le digo lo que Dios me da, porque cada vez que no lo hago en iglesia, yo me rompo la cabeza. Pero Dios me mostró esto y le voy a decir esto a la iglesia y a Piro. Y así dice el Señor. Dios, si están pensando planificar y construir, yo no sé las medidas del templo que están construyendo, pero Dios quiere que le pongan más medidas al templo de anticipado, más medidas. Si ustedes han establecido una medida, aquí en la tierra, Dios quiere que le pongan más medidas, que le pongan más altura, que le pongan más largura, aleluya, porque lo que Dios trae para aquí es grande, es grande. Levanta, mira, hermano, mira, mientras yo oraba, Dios me dijo, mi siervo, y lo que vas a decir es algo que no lo se origina en ti en ese momento. No es algo que yo estoy diciendo ahora, es algo que ya Dios ha dicho. Es algo que ya Dios ha puesto en el corazón. Yo estoy seguro que aquí hay hombre, cuidado que sea el siervo de Dios, que ya Dios haya puesto en su corazón algo sobre este asunto. Y el Señor te dice, Piro, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde? Espérate. ¿Dónde? Hay que buscarla. ¿Dónde? Levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Adora la gloria de Jehová. Acabashanda rabasaya, urakata rabasenda, ekabasuita rabasaya, enda rabakia basuita rabasheya, amansuira basaya. Jesucristo se preocupó por sincronizar, reubicar, poner en el lugar correcto la fe de esos discípulos, despertar nuevamente la fe. Hasta tanto ellos no pusieron la fe en el orden correcto. Él no se acercó al viento y a la mar para que callaran y enmudecieran. Qué tremendo. Que el texto que leímos de Lucas 8:25 dice de que a muchos de aquellos discípulos, muchos de aquellos de los que habían allí, se sorprendieron y dijeron, oye, ¿quién es este que le dice al viento, calla? Y a la mar enmudece. Pero se desligaron. Fíjate qué cosa. Se sorprendieron.
del milagro que Cristo hizo, pero lo más valioso que el milagro que Cristo hizo, lo más valioso fue esa palabra, el tema de este mensaje. Porque el interés de Cristo no era tanto reprender al viento, porque eso ya estaba programado por Cristo. El interés de Cristo era darle una lección a sus discípulos. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? ¿Estás en una noche difícil? ¿Estás en obediencia a Dios dentro de una noche difícil, de una travesía fuerte? Pero Cristo está en tu barca. Y lo que el Señor quiere, escucha bien, lo que Dios tiene preparado para este lugar es grandísimo, es terrible. Cuando yo estudio, mira, yo creo que aquí todos los mensajes los han grabado. Y yo me puedo poner a escuchar cada mensaje de los que yo he predicado, porque yo sé que todo esto es confirmación del Señor. Pero cada mensaje yo entiendo de que Dios ha separado esta iglesia en este punto de la isla para hacer algo grande. Para hacer algo grande. Pero en esta noche Dios quiere que tú agarres la fe. Te agarres. Y sí, por eso decía ahorita el corito. Con mi fe te alcanzaré. ¿Ah? Con mi fe te tocaré. ¿Ah? Y milagros recibiré. Pero con mi fe, con mi fe, con mi fe. Con mi fe. ¿Dónde está tu fe en esta noche? ¿Dónde se encuentra? Dios hizo un reto en ti. Dios ha hecho un reto. Un reto contraproducente. En el momento menos propicio. En una noche. En una noche. En una noche. Los retos que Dios tiene para esta iglesia son así. Que dejan a cualquiera loco y sin idea. Loco y sin idea. Pero van a aparecer varillas, van a aparecer cemento. Va a aparecer todo. Y hasta poco dinero se tendrán que invertir. Porque es que la obra no es del hombre, es de Dios. Aleluya. Porque la noche la puso Dios en la escena. El llamado lo dio Dios en la noche. Pasemos al otro lado. Los vientos que están azotando esta barca y los vientos que están azotando las barcas individuales están programados por Dios, han sido ordenados por Dios, están al servicio del Dios del cielo. Mira bien, escucha bien, iglesia. Todo lo que está sucediendo está programado por el cielo. La postura nuestra debe ser la postura que quería el maestro, ubicar nuestra fe. Y a cada problema y a cada dificultad, aunque sea arrastrado, voy a caminar para el cielo. Aunque mi hijo se pierda, yo voy a seguir sirviendo a Dios. Aunque mi esposo no quiera caminar, yo voy a seguir caminando. Aunque mi esposa no quiera servirle a Dios, yo voy a seguir sirviéndole. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Aunque caiga un ejército, aunque caigan mil a mi lado, aunque tenga que pasar por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Ay, levanta tus manos y adora la gloria de Jehová. Adora su gloria. Todo ha sido seteado por Dios. Todo. Todo ha sido seteado por Dios. Cualquier ataque que se levante, Dios es el que lo está permitiendo. Lo que tenemos que hacer es agarrarnos de esa fe y mostrarle a los demonios, al diablo, a nuestros enemigos, de que Dios es grande. De que hay Dios aquí en Lares. De que hay Dios aquí en este lugar. Gloria a Dios. Cuando otros criticaban y señalaban, y a lo mejor todavía siguen criticando y señalando, Dios señala desde el cielo, aleluya, con brazos de amor y misericordia, diciendo: yo los he separado, yo los levanto, yo los utilizo, yo los he llamado, yo haré grandes cosas. Adora la gloria de Jehová. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuesta precio servir al Señor. Y cuesta precio trabajar para el Señor. A mí aquí, hermano, me ha costado precio
llegar a donde estoy, a este nivel donde estoy. Gloria a Dios. Actualmente tengo un hijo preso en Estados Unidos y sale para el 2007. Mis dos hijas perdidas. Gloria a Dios. Pero aquí estamos sirviendo al Señor. Y aunque se levante el enemigo, gloria a Dios, Jehová levantará bandera. Porque esto no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? Vamos a estar puestos de pie. Y yo quiero que tú le des la mano al que está a tu lado y dile, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu fe?